Esta noche será sobre la ley. Un muy querido amigo mío se irá en, quizás 2 semanas a Londres, luego a Rusia y luego a Oriente. Me ha pedido que limite mis pensamientos a las próximas 3 conferencias mientras ella estará aquí, dedicada a la ley. Y por eso la quiero mucho, y durante las próximas 3 conferencias será sobre derecho. Estoy bastante seguro de que puedes aplicarlo esta noche y demostrarlo en el presente inmediato. Realmente no difieren, la promesa de Dios, la ley de Dios. Su promesa, como se nos dice en el capítulo 22 del Génesis, fue hecha a sí mismo, porque no había nadie con quien pudiera jurar, porque estaba solo. Lo mismo ocurre con la ley. No puedo recurrir a otro y jurarle que seré fiel a mi imagen, lo hago conmigo mismo solo desde un nivel inferior. La promesa de Dios se está cumpliendo, ya sea que usted o yo lo sepamos o no. Así su promesa avanza hacia su cumplimiento. En este nivel, lo llamamos ley. Y entonces dijo que la promesa es incondicionada, porque en este nivel no tenemos nada que ver con ella. Pero en este nivel tenemos todo que ver con la ley, por lo que todo está condicionado. Lo creo. Todo está basado en una historia. En el principio estaba la historia, así comienza todo. En el principio era el verbo. La palabra no significa una palabrita. Una palabra en las escrituras significa un pensamiento que es completo, que se entiende, es una historia. Así que al principio era la historia, y los personajes humanos seguramente vendrán, porque donde está la historia, allí se reúnen los personajes. No te preocupes, ellos vendrán. Entonces me cuento una historia. ¿Qué historia? La historia que quiero que sea cierta sobre mí mismo. Quiero ser esto, aquello o lo otro, y luego me cuento la historia. No necesito preocuparme por quién vendrá a mi mundo para desempeñar este papel, todos vendrán. Deben venir, porque donde quiera que esté la historia, allí se reúnen también los personajes. Así que me quedo aquí esta noche y pienso en el hombre que me gustaría ser, y luego me cuento la historia como si fuera verdad, como si fuera verdad. Ahora, debo ser tan fiel a esa historia como la historia que Dios me contó en el principio de los tiempos. Porque me dijo que me llevaría por un mundo fabuloso en el que habría esclavitud, horrores, todas las cosas, pero al final Él me sacaría, y Él y yo seríamos uno, no seríamos dos. Y estaría dotado de su poder creativo, que todo lo que deseara en este mundo podría crearlo instantáneamente. Él me dijo eso, pero no me prometió serle fiel. Me dijo que esa es su promesa para mí. Ahora, aquí en este mundo, estoy llamado a ser imitadores, debo ser un imitador de Dios como un hijo querido. Así como Él me contó esa historia, me dijo que lo imitara, así debo imitarlo en este mundo, y contarme la historia más gloriosa y ser tan fiel a esa historia como Él lo es a la historia que me contó. Porque me dijo que no me dejaría y me dijo cómo presentaría en este mundo la evidencia de que Él es mi marido. Él me dijo eso y depende enteramente de Dios ser fiel a la historia que me contó. En este mundo ahora debo ser fiel a la historia que me voy a contar. Porque en el capítulo 22 del Génesis, él no tenía a nadie con quien jurar, así que juró por sí mismo. Así que no debería confiar en nadie. Juraré por mí mismo, me contaré una historia y seré tan leal a esa realidad invisible como él es leal a esa realidad invisible que me contó. Ahora bien, hace muchos años, diría que en 1948, en esta ciudad conocí a esta pareja absolutamente encantadora. Era vendedor, vendía medicamentos para una empresa del este y me dijo, Neville, me gustaría hacer un trabajo más importante que el que hago ahora. Dije, está bien, ¿qué querrías? Él dijo, me gustaría tener un territorio más grande. Me gustaría no ser solo un vendedor sino emplear vendedores. Tener el territorio para mí. Dije, está bien, ¿de verdad quieres eso? Sí. Entonces acordemos ahora que lo tienes. Así que construimos una escena que, de ser cierta, implicaría que él la tenía. Su esposa estuvo de acuerdo, estaba totalmente de acuerdo. Así que juntos fuimos al silencio y lo vimos con su territorio muy grande, donde era gerente de ventas, empleando, más bien, se le dio el derecho de emplear y despedir, digamos, a 6 o más vendedores en el área. En ese año le dieron ese trabajo y se convirtió en gerente de ventas en esta zona, y la zona se extendía desde San Diego hasta esta zona. Un año más tarde, se trasladó hasta el último extremo de nuestro continente. Se trasladó a todos los llamados estados del oeste. También necesitaba viajar, y empezó a viajar, lo que significó que nunca estaba en casa. Ella explotó. Le recordé lo que habíamos acordado. Eso no la consoló en absoluto. Él ahora estaba viajando por todas partes y ella estaba en casa. Regresaba a casa el viernes por la noche y el lunes por la mañana y veía a toda esa gente. Esta misma noche está en Rochester, Nueva York. Ella me llamó ayer, mañana por la noche llegará tarde a casa, el lunes volverá a salir. Le dije, no mencionaré su nombre porque es posible que la conozcas, ¿no sabes lo que me preguntaste hace años, lo que acordaron tú y él en que lo haríamos? Que aquí hay una obra, en el principio era la obra, era la palabra, y todos los personajes humanos que son necesarios para hacer realidad esa obra están obligados a venir. Lo único que hay que hacer es permanecer fiel a la obra, eso es todo, y así vinieron, ¿no? Y ahora te quejas. Ha crecido en estatura, sus ingresos han crecido, ha crecido en todo. Tal vez sea 2 años mayor que yo. Según las leyes de esa empresa, tiene que dimitir a la edad de 65 años, pero yo tengo 62, por lo que le quedan 3 años más, pero deberá dimitir al precio que está ganando, y ahora mismo estás interponiéndote en su camino quejándote porque él está en casa 7 días a la semana, no querías eso. Para su marido, algo mejor para su marido, y así lo acordamos, ¿no? Bueno, no puedo decirle a nadie en este mundo lo que sucederá después de que construyamos la obra. Entonces construimos la obra. Al principio era la obra, esa es la historia, y todos los personajes humanos tienen que venir, porque donde quiera que esté la obra ahí se reúnen todos los personajes. No tengo que preocuparme por nada en este mundo. Tengo un hermano, mi segundo hermano, que concibió una obra de teatro y la vio mentalmente con mucha claridad. No teníamos ni 5 centavos, no teníamos ninguno, pero vio una señal que, de ser cierta, implicaría que nosotros, como familia, somos dueños de esa estructura y que estábamos realizando negocios en ella. Mi hermano hoy es, en el verdadero sentido de la palabra, un hombre solitario. Debido a que se ha vuelto tan poderoso en el mundo de los negocios, las personas que antes conocía tan íntimamente le tienen miedo. Se va a casa, está completamente solo. Viene aquí esta semana por negocios. Él representa millones y millones, y eso lo conmovió a su manera extraña porque en realidad creció en su imagen. Se ha destetado de todo su mundo social porque es un poderoso hombre de negocios en su área. Nuestro presidente hoy, que nadie les diga con toda esta bravuconería que es un hombre muy feliz, es un hombre solitario. La gente le tiene miedo. Ha adquirido su visión de lo que quería. Todos pueden desarrollar su visión si realmente creen en la historia. Dios me contó una historia en el principio de los tiempos, y esa historia era que Él se convertiría en mí de tal manera que yo me convertiría en Dios. Pero Él no me impuso que tenía que creerlo, sino que se lo juró a sí mismo. No tenía que creerlo, eso es incondicionado. Pero mientras paso por los horrores del mundo, debo imitar a Dios como a un niño querido e imponerme el mismo tipo de historia, y creerla. No confiar en nadie, simplemente confiar en mí mismo y creerlo. Entonces debo imaginar que soy el hombre que quiero ser. No estoy diciendo que dejemos que los dos lo creamos, porque podría pasar la pelota y decir, bueno, no mantuviste tu fe conmigo, no lo creíste. Así siempre podría pasárselo a otra persona. No, no se lo puedes pasar a nadie más, es todo para uno mismo, o lo creo o no lo creo. Porque Dios lo creyó y lo produjo en mí. Hablo por experiencia. Él dio a luz a su hijo en mí. Lo hizo. Él comenzó la buena obra en mí, Él lo cumplió con el nacimiento del niño en mí. Ahora yo, como hombre, debo asumir que soy el hombre que quiero ser, y no pedir ayuda a nadie y decir, bueno, ahora no me estás ayudando, no estás de acuerdo conmigo, no te estás uniendo a mí. No necesito que nadie se una a mí. Debo imitar a Dios como un niño querido. Si lo imito, hago exactamente lo que Él hizo, y lo hizo sin ayuda de nadie, porque Dios es uno, y yo también soy uno. Y entonces simplemente empiezo con la historia, al principio estaba la historia. Entonces esta noche yo diría, ¿cuál es la historia? Dime qué te gustaría en este mundo, no me importa lo que sea, solo píntalo. La dama que quieres ser, o lo que quieres que sea tu marido, o lo que quieres que sea tu hijo, está perfectamente bien, eres tú. No confíes en el niño y le digas, ahora tú y yo estaremos de acuerdo y luego, si el niño no se convierte en lo que tú quieres que sea, puedes decirle, no cumpliste tu trato. No, no es otro, es todo yo, no hay otro. Así que no le pases dinero a nadie en este mundo, todo es para uno mismo. Entonces esta es la ley que llevará a Londres, esta es la ley que llevará a Rusia, la ley que llevará a Oriente a medida que avanza el día 23, que no hay otra. ¿Esto está condicionado solo a uno mismo, lo creeré? Permítanme volver a un pensamiento que surgió hace unos años de Robert Frost. Los padres fundadores no creían en el futuro, creían en él. Lo más grande y más creativo en el hombre es creer en algo. Ahora, mientras estoy ante ustedes, las Escrituras nos dicen, si hay entre vosotros un profeta, yo, el Señor, hablaré con él en sueños, y me mostraré a él en visión. Bueno, un profeta no es un adivino, créanme. Un profeta no es alguien a quien vas y le dices, ¿cuál es mi mañana? Ese no es un profeta. Un profeta es aquel que interpreta haber oído la palabra de Dios. Eso es todo lo que es un profeta. Jonás no fue un profeta en el sentido moderno de la palabra, porque su profecía sobre el desastre de Nínive fracasó. Porque él les dijo, haced esto o si no, y ellos hicieron lo que él les dijo, y no hubo desastre. En la historia se dice que se arrepintió de eso. Pero el Señor le dijo que ese era exactamente el mensaje que tenía que enviar, si te arrepientes, no habrá desastre, si no te arrepientes del desastre. Bueno, se arrepintieron, no hubo ningún desastre. Entonces, un profeta en el verdadero sentido de la palabra simplemente escucha la palabra de Dios, un mensaje de Dios, y luego lo comunica al mundo. Bueno, he escuchado esa palabra una y otra vez, y cada vez que la escucho intento llegar a cualquiera a quien se lo estoy contando. Bueno, aquí hay uno, y muchos de ustedes presentes lo escucharon hace unos años, una mañana, temprano en la mañana, tuve esta experiencia. Estoy en una enorme mansión en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York y se supone que tres generaciones están presentes. Uno es invisible, se le llama abuelo. Hay dos generaciones, la segunda y la tercera, y la segunda generación cuenta la historia del abuelo. El segundo cuenta esta historia, el abuelo solía decir mientras estaba parado en un lote baldío, recuerdo cuando esto era un lote baldío, y luego pintaba una imagen verbal de su deseo por ese lote, y lo pintaba tan vívidamente que veían exactamente la estructura que se levantaría sobre él. Pero para él estaba sobre él, y lo veían como algo presente sobre él. Bueno, contaron esa historia en mi presencia. Luego me desperté y me encontré en mi cama, eran alrededor de las 3 de la mañana. Salí y escribí en una gran página amarilla la historia completa. Era demasiado temprano para permanecer despierto, así que volví a la cama y volví a soñar el sueño. Esta vez, cuando entré en la misma estructura, en lugar de escuchar a alguien contar la historia, estoy contando la historia. Asimilé tanto el mensaje de la fe del abuelo, que les dije que estaba parado en un terreno baldío, y que estando sobre él recordaría cuando fuera un terreno baldío. Luego les pinté la imagen verbal de mi deseo por ese lote de una manera tan gráfica que todos lo vieron tal como lo pinté en palabras. Ahora, en el capítulo 41 del libro del Génesis, Faraón tiene un sueño y ningún mago puede interpretarlo. Entonces llama a José y José escucha el sueño. Este es el sueño. Estaba a orillas del Nilo y del Nilo salieron siete vacas muy gordas, lustrosas y gordas. Luego vinieron siete vacas flacas y flacas y se comieron a las siete vacas gordas. Y sin embargo, podría haber sido como si no hubieran comido, porque estaban tan flacas y delgadas como antes. Luego vinieron siete mazorcas de maíz en un solo tallo, de hermosa floración, deliciosas, y luego vinieron siete flacas, como si fueran quemados por el viento, y se comieron a las siete gordas. Pedí a mis magos que me interpretaran y nadie pudo. Entonces José dijo, este es el significado del sueño, aunque tuviste dos sueños, es un sueño las siete vacas gordas y las siete espigas deliciosas son una, ellos siempre tuvieron abundancia en este mundo. Con siete años de hambre ni siquiera recordarás que alguna vez hubo un momento de abundancia en el mundo. Luego me dijo lo que haría, como ahorraría una porción de cada año para los próximos siete años, para tener un colchón contra los siete años de escasez de hambre. Entonces, dijo, y estas son las palabras, la duplicación del sueño significa que la cosa ha sido arreglada por Dios y Dios pronto lo hará realidad, si el sueño se duplica. Bueno, esa noche mi sueño se duplicó. Desperté, lo escribí, me retiré y volví a soñar el sueño. Habiendo vuelto a soñar todo el sueño, queda fijado como una ley de Dios. Y Dios se revela al hombre, si es el profeta, se revela en visión y le dice, ve y cuéntaselo al mundo. Porque si digo que no lo mencionaré, ni hablaré más en su nombre, entonces habrá en mi corazón como fuego ardiente encerrado en mis huesos, y me canso retenerlo, y no puedo. Así que no puedo contener dentro de mí la visión, debo contarla. Así que la narración es esta, puedes pararte aquí esta noche, esta es la ley, y decir, recuerdo cuando él o ella no era nadie. ¿No implicaría eso que son otra persona? Puedes mirar a alguien en este mundo y decir, recuerdo cuando no tenía nada. Bueno, si recuerdo cuando no tenía nada, estoy insinuando que hoy tiene algo. Recuerdo cuando era desconocido. Si recuerdo cuando era desconocido, ¿acaso no lo es ahora? Dios me contó esta historia, esta es una visión, esta es la palabra de Dios, una visión es su palabra. Al comienzo del libro de Abdías, el siervo del Señor, el siervo de Jehová, esta es la visión de Abdías. Así dice el Señor, 1:1. Él equipara la visión con el guión bajo guión bajo guión bajo, de Jehová. Entonces la visión es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede regresar vacía. Es una ley, no puedes violarla. Entonces él equipara la visión con la palabra de Jehová, y yo tuve la visión de Jehová. Por ser una visión doble se afirmó que la cosa es verdad. Entonces les cuento lo que me dijeron. Tomas a cualquier persona en este mundo, la traes a tu mente y te dices a ti mismo, recuerdo cuando no tenías ni 5 centavos. Recuerdo cuando no podías conseguir un trabajo. Recuerdo cuando te avergonzabas porque no tenías educación, cuando no eras deseado. Recuerdo cuando, esa es la historia. Y cuando lo veas mentalmente, eso implicaría que ya no lo son, ¿no es así? Bueno, inténtalo de esta manera, solo inténtalo. Invita a todos a probarlo. Esta es la ley. Para que pueda llevarlo a Londres, para que lo lleve a su maravilloso mundo oriental donde irá a estudiar, tómalo cuando pase por Rusia y cuéntales la historia. Si conoce a alguien en Rusia que no puede pasar de la primera base debido a las condiciones o la configuración en la que vive, no tiene por qué estar restringido por ninguna restricción en este mundo si conoce esta ley. Si conocen la ley, no importa en qué sistema viva. Puedo ser el hombre, la mujer que quiero ser, si conozco la ley de Dios. No importa dónde vivo. Entonces, si dicen, hoy en día millones de nosotros vivimos bajo el comunismo, donde no podemos respirar por nosotros mismos, nos dirán cómo hacerlo. Pero no es necesario si conoces la ley de Dios. Bueno, él me lo reveló. Lo encontré tan claramente. Me convertí en abuelo y, parado en un terreno baldío, pinté una imagen verbal de mi deseo por ese terreno, y todos lo vieron como algo completado en el mundo. Yo no lo construí, simplemente lo pinté en palabras, y todo. Entonces digo, al principio era la historia, y todos los personajes humanos están obligados a venir, porque donde está la historia allí se reúnen los personajes. No me importa lo que dirá el mundo. Cuando mi hermano no tenía nada y vio ese letrero, un hombre que conoció casualmente el mismo día de la venta de ese lote, el lote más deseable, entró y dijo, Vic, ¿lo vas a comprar? Él dijo, ¿con qué? Bueno, tengo dinero y te lo compraré. No necesito ninguna garantía, si no tienes ninguna, dame tu firma y la de tu padre, y en ese pequeño trozo de papel prometes que me pagarás el 6% de la inversión y la reducirás en 10 años, de modo que al cabo de 10 años se haya reembolsado el principio. Y durante los 10 años pagarás el 6% sobre el principio que quede. Así que empieza de inmediato. Vic dijo, está bien. Y aquí, un hombre salido de la nada, un personaje humano entra y lo compra. No teníamos dinero y ese día éramos dueños del edificio, y ese día nos mudamos. Esta fantástica historia se desarrolló. Y ahora, desde ese pequeño comienzo, lo pagó con su interés del 6%. Al cabo de 25 años, el hombre murió, habiendo devuelto el dinero al negocio al 4%, porque era lo mejor que podía conseguir. Y luego cuando murió dejó a mi hermano Víctor, no nos dejó como familia, a mi hermano Vic le dejó $150,000 en efectivo y muchas propiedades, toda clase de cosas en la isla, porque lo llamaba su mejor amigo. Ese era Vic simplemente contándose una historia a sí mismo. Entonces, en el principio estaba la historia, como te dice Juan, en el principio era la palabra, pero la palabra palabra significa significado. Bueno, una historia debe tener significado o no es una historia. Entonces, en el principio era la palabra o la historia, y la historia era con Dios, y la historia era Dios. Él se convirtió en la historia. Entonces, imaginar crea realidad. Eso es lo que le digo a mi amigo esta noche. Esa es la piedra fundamental, la imaginación crea la realidad, y se empieza desde ahí. Y ningún poder en este mundo puede detenerlo, porque no necesitas que otro esté de acuerdo contigo. Volviendo al capítulo 22 del Génesis, juró por sí mismo y nos pidió que lo imitáramos como queridos hijos. Así que no tenía a nadie cuando juró a Abraham. No le pidió a Abraham que se uniera a él y lo hiciera posible, eso fue hecho. Ahora, en el mundo de César, no tenemos que pedirle a nadie que se una a nosotros para hacerlo posible. Simplemente nos contamos una historia, y al contarnos una historia creemos en la realidad del estado invisible. A medida que nos mantenemos fieles a la realidad invisible, esta comienza a llamar al mundo personajes humanos para exteriorizarla. Todo se proyecta y exterioriza dentro de nuestro mundo. Esta es la historia de la ley. Entonces todos son libres si realmente creen en la maravillosa ley de Dios. La promesa que os he dicho noche tras noche. Viene, nadie puede detenerlo y nadie dejará de darse cuenta, porque Dios no confió en nadie cuando hizo la promesa. No había nadie con quien pudiera jurar y confiar cuando juraba por sí mismo. Estas son las palabras, me juro a mí mismo que esto será y así se hizo la promesa. El niño viene, lo sepas o no, y cuando nazca el niño, tú y él, el que engendra, sois uno. Luego te elevas a un mundo completamente diferente, completamente sujeto a tu poder imaginativo. Pero hasta que lleguemos allí, estamos llamados a ejercer el mismo poder, pero en un nivel bajo. Y en voz baja, simplemente nos contamos una historia. Así que no hay nada en este mundo que el hombre pueda crear y que le resulte más emocionante que creer en algo. Sí, nuestros padres fundadores no creían en el futuro. El mero paso del tiempo no va a hacer nada, lo creían. Dijo, ¿qué evidencia tenía de que podía escribir un poema? Simplemente lo creí. Eso es lo que dijo el viejo Frost, simplemente lo creí. No había evidencia de que pudiera hacerlo, pero lo creí y lo escribí. Cuando murió, fue considerado, junto con Eliot, posiblemente el poeta más grande del siglo. Y eso es lo que dijo. Simplemente lo creí. No hay más poder en el mundo que simplemente creer. Bueno, si no nos hubieran dicho que como esencia de la creencia en el capítulo 11, el versículo 24 del libro de Marcos, todo lo que deseas, cree que lo has recibido, y lo tendrás. Esa es la esencia de todo, cualquier cosa que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Hay una señora en esta audiencia esta noche, ella me escribió las cartas más maravillosas que recibí el martes pasado, sobre estas maravillosas experiencias místicas suyas. Son fantásticos, perfectamente maravillosos. Pero llegando ahora a este nivel, ella dijo, justo antes de que usted se fuera en mayo pasado hacia el este, le dije que estaba dando una exposición de pinturas en Disney en Burbank, el estudio en Burbank. Poco después estuvimos de acuerdo y usted me dijo, todos están vendidos, y todo está basado en la fe. Están vendidos. Todos vendidos y todos basados en la fe. Bueno, fuiste al este y poco después todos comenzaron a venderse. 5 meses después, debido al éxito de esa exposición, me llamaron para otra exhibición. Y entonces solo tenía cuadros pequeños, porque había vendido los demás. Ella es una artista. ¿Por qué debería trabajar en su maravilloso estudio y no vender su trabajo? ¿Por qué otros no deberían tener la alegría de contemplar lo que ella puede crear? No sé pintar, pero me encantan las pinturas. De hecho, creo que mis paredes están demasiado abarrotadas de cosas que tengo, todas tiradas por ahí, pero todas me emocionan. Puedo caminar hacia ellos. Miro un cuadro en casa, puedo entrar directamente en él, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Con él. Tengo una pequeña dama que siempre salía de un cuadro, ella nunca sale porque siempre está atrapada allí, pero yo voy con ella, salgo de esa pintura de ella, encantadora viejecita. A mi suegro que tenía el cuadro le encantó, y por su amor a mí me encanta. Lo miro, es algo encantador, y simplemente camino hacia ella y me uno a ella, camino con ella ahora mismo. Y entonces, todas estas cosas son para ejercitar la imaginación. Así que en todas mis paredes, y no tengo tantas, siempre hay, en cada pequeño lugar, un grabado o una pintura que excita la mente. Lo miras, lo contemplas y entras directamente en él, te conviertes en parte de él. Hay una escena de playa, me siento en él. Hay otra escena en la que hay un león en esta zona desértica, siéntate junto a él, siéntelo y todo cobra vida. Todo está vivo porque tú estás vivo. Tú haces que todo esté vivo en este mundo. Estas cosas no deberían estar muertas, estas pinturas, no si realmente te adentras en ellas, les das vida a todas. Entonces, haga una obra esta noche, y hablo en nombre de mi amigo y lo haré en las próximas 2 conferencias, todas sobre derecho. Cuando los conoces, les dices a tus amigos que la imaginación crea la realidad, no lo olvides, y luego comienzas desde esa premisa. Y así concibes una historia encantadora, una historia maravillosa, toda sobre ti o sobre alguien a quien amas. Entonces te convences de la realidad de esta historia. No te preocupes por las personas que van a desempeñar su papel para que esto sea real, todos los personajes humanos entrarán directamente en él. Deben llegar a ello, porque donde está esta historia se reúnen todos, deben reunirse. Así que simplemente te preocupas solo por la historia. En el principio era la palabra, la historia, y esa historia era con Dios, y la historia era Dios. Esa es toda la historia, y luego, en este maravilloso mundo nuestro, la desarrollamos, todo sucede. Créelo. Es cierto, imaginar crea la realidad. ¿Y puedo decirte qué pasará? Cuando esto realmente comience a cobrar vida dentro de ti y el niño venga a este mundo, sin saberlo te sucederán las cosas más extrañas que no entenderás. Estás ejerciendo el poder más fantástico del mundo del cual no eres totalmente consciente, y no lo permanecerás completamente inconsciente, pero sí lo estarás mientras todavía lleves esta pesada prenda de carne y hueso. Pero harás cosas extrañas, los demás se darán cuenta y tú no sabrás que lo hiciste. Sabes lo que hiciste, pero no era tu intención. Pero en tu mundo sucederán cosas peculiares, cosas extrañas. Podría contarles innumerables cosas de las que ignoro por completo que yo fui la causa, pero debí haberlo sido, porque todo se remonta a algo que hice. Pero no puedes conocer las acciones deliberadas, simplemente las haces. Ahora no violaré una confidencia porque no me dijeron que no la contara, pero aquí hay una pequeña historia sencilla. Un hombre que ha tenido una experiencia de la naturaleza que tuvo el orador y por lo tanto el poder mesiánico está sobre él ahora, no puede detenerlo. El poder mesiánico entonces entra a formar parte de ti, te hace un hombre libre para elegir tu propia vocación. Puedes ser orador como yo, o puedes ser pintor, escritor, modisto, depende enteramente de ti elegir tu vocación y el uso que harás de este poder mesiánico. No hay ninguna restricción para usted después del nacimiento del niño. Hay un poder peculiar que te posee. Y entonces, escribes uno que amas muchísimo y vive lejos de aquí, a miles de kilómetros de distancia. Escribes una carta explicando una determinada experiencia a alguien que realmente amas y la publicas tarde, digamos, esta noche. Mientras lo publicas, imaginas que lo estás poniendo en el escritorio de la persona que amas, tal como lo publicas. Al día siguiente suena el teléfono y este te pregunta cómo pudo haber pasado esto. Porque cuando usted envió esa carta, por el matasellos en el exterior y por su carta como la fechó, mi oficina estaba cerrada. Cuando llegué a mi oficina hoy el correo aún no había sido entregado, y sin embargo esta carta estaba en mi escritorio. ¿Cómo lo explica? Y tienes que confesar que eres una persona honesta, no lo sé. No lo sé, solo sé que lo publiqué anoche tarde. Pero mientras lo hacía, lo puse sobre tu escritorio y antes de que se entregara el correo. Entonces el que lo recibió, aquel a quien estaba dirigido, preguntó a los secretarios, ¿saben algo de esto? Todos confesaron, no, no lo trajimos. No se envió por entrega especial, se envió por correo aéreo ordinario, pero se envió tarde, a la costa este, y aquí está la carta sobre el escritorio. Puedo multiplicar eso por docenas. Nadie en este mundo podría racionalizarlo, no pueden explicarlo. Y no puede explicarlo. Recién ahora viene y saborea el poder que es suyo de ahora en adelante, el poder mesiánico. Es casi el momento en que este evento ocurre en nuestra vida, es nuestro a partir de ese momento, y nadie puede quitárnoslo, por siempre jamás. Pero aquí lo haremos sin darnos cuenta. Mañana lo haremos reflexivamente, plenamente conscientes de cada acto, y de cada acto el resultado está predeterminado. No hay dudas en la mente. En esto, lo hizo sin darse cuenta, pero el poder estaba ahí y la carta estaba sobre el escritorio. Si le dices eso a cualquiera en este mundo, diría, eso es una locura. Simplemente no puede ser. No hay posibilidad de que esa carta se envíe tarde esta noche para llegar a ese destino en el este mañana antes de que se entregue el correo y antes de que alguien abra esa puerta y entre a la oficina. Pero ahí estaba la carta. Y tuve el placer de leer la carta de quien la recibió con total asombro, pidiendo alguna explicación. Entonces, si me lo dijeron, le creo implícitamente. Pero más allá de la fe en él, que es del 100%, lo confirmó con una carta de quien la recibió, desconcertado, no logra entenderla. Este es el poder del que hablo, que es el poder mesiánico. Así que volvamos a nuestra premisa esta noche, la imaginación crea la realidad. Entonces, lo que imaginas con fe, y si permaneces tan fiel al acto imaginal como Dios lo ha hecho y lo sigue siendo en su promesa de hacerte el mismo, nada es imposible. Ahora entremos en el silencio. Espero que haya sido una historia noble la que te contaste a ti mismo, y si eres fiel a esa historia que acabas de contarte, se hará realidad. Que nadie te diga que necesitas ayuda de nadie en este mundo. Esa historia que te contaste a ti mismo, permanece fiel a ella. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?